Y entramos ahora en otra sección del programa. Hablamos acerca de las noticias del mundo del espacio. Y para ello tenemos a nuestro amigo Daniel Marín. Daniel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, ya pasando muchos calores, ¿no, Daniel?
Sí, ya bueno, ya se acerca el veranito, ¿no? Ya se va notando la temperatura más agradable.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo va la temperatura en las noticias de este mundo del espacio y la aeronáutica? Tenemos que ese lanzamiento de la primera cápsula Dragón a la Estación Espacial Internacional, ¿no, Daniel?
Sí, ahora, justo en estos momentos, la nave Dragón se está acoplando con la Estación Espacial Internacional. Bueno, ya ha sido capturada por el brazo robot de la ISS y ahora está en proceso de acoplamiento. Y se trata de la primera nave espacial privada que se acopla con la Estación Espacial Internacional. Y también se trata de la primera nave norteamericana que se acopla con la ISS después de la retirada del transbordador espacial, ¿no? Así que podemos decir que es un evento muy importante para la NASA, y la Agencia Espacial Americana se juega mucho con el éxito de esta misión, porque durante los próximos años serán las naves Dragon y la Cygnus de Orbital, que es otra nave privada, la contribución norteamericana a la Estación Espacial Internacional, ¿no?
Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal?
Un abrazo. Mira, con esto se abre una nueva etapa en la era espacial, con la entrada de compañías privadas y con este éxito.
¿Qué crees? Bueno, eso depende de quién pregunte. Yo soy bastante escéptico, pero bueno, es mi opinión personal, porque al fin y al cabo es verdad que es una iniciativa privada, pero esta nave, la Dragon, tanto la Cygnus, han sido desarrolladas con subvenciones de la NASA, con dinero público, ¿no? Y por ahora solo tienen cliente a la NASA y no, vamos, es prácticamente imposible que tengan otro cliente distinto, aunque bueno, nunca se sabe. Entonces, bueno, que sea realmente una revolución es difícil. Es verdad que, bueno, la gente de SpaceX, la compañía que ha desarrollado la Dragon, ha demostrado que pueden construir una nave espacial, sea con dinero público o no, pero que son capaces de construir una nave espacial y que funcione, ¿no? Y no se trata de una gran compañía aeroespacial como Boeing o Lockheed Martin. Entonces, ese mérito hay que reconocérselo, ¿no? Que sea un momento realmente, digamos, histórico, ¿no? Pues eso ya lo dirá el tiempo. Y sobre todo si finalmente la nave Dragon sirve como base para una nave tripulada, entonces sí, ¿no? Recordaremos estos días como un suceso muy importante, pero como eso todavía está por ver, pues nada, tendremos que esperar.
Y la siguiente noticia nos lleva al fin, ya definitivo, totalmente definitivo, de los transbordadores espaciales de la NASA. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Dani?
Sí, bueno, los transbordadores se retiraron el año pasado, ¿no? Mucha gente dirá, pero bueno, ¿cómo que el fin definitivo, no? Si ya, ya había sido. Bueno, lo que ocurrió fue que el otro día, el 11 de mayo, pues apagó por última vez el transbordador Endeavour, que era el último de los tres transbordadores de la NASA que todavía estaba en las instalaciones del Centro Espacial Kennedy y, bueno, que estaba, digamos, operativo, ¿no? Que estaba encendido, los ordenadores funcionaban, etcétera. Entonces ese día se apagó y a partir de entonces es una pieza de museo, ¿no? Por así decirlo. Y ahora se va a preparar para su traslado a la costa oeste, a un museo de Los Ángeles. El Discovery ya está en Washington, ya está en el Museo del Aire y el Espacio. Y bueno, el Atlantis se llevará dentro de poquito al centro de visitantes del Centro Espacial Kennedy, donde se podrá ver, ¿no? Entonces, los tres transbordadores estarán en los museos norteamericanos. Y bueno, este, el Endeavour, era el último que quedaba, así que bueno, es una fecha simbólica, pero ahora sí que podemos decir que ha dado, que podemos dar por finalizada la era de los transbordadores, ¿no? Porque es verdad que hasta el otro día, pues eran naves que por lo menos el Endeavour era un poquito operativa, ¿no? Aunque algunas de sus partes más importantes habían sido sustituidas por réplicas, pero bueno, era una nave espacial, ahora ya es una pieza de museo, ¿no?
Y la siguiente noticia es un poco preocupante, al menos para mí. Dice, superfulguraciones estelares capaces de ferir un planeta. Bueno, Daniel, esto ya nos está asustando un poco.
Sí, bueno, suena así como muy peligroso y como muy terrorífico, pero realmente no hay que preocuparse, ¿no? El título de la noticia viene a cuento porque el telescopio espacial Kepler, que como todos sabemos está por ahí detectando planetas, claro, también detecta la variabilidad de las estrellas y alguna de esa variabilidad se puede deber a fulguraciones, ¿no? A emisiones de la superficie de la estrella, emisiones de partículas desde la superficie de la estrella muy energéticas. Y se ha descubierto que algunas de estas estrellas, bueno, ya se sabía realmente, ¿no? Tampoco es que sea algo nuevo. Lo que pasa es que este estudio ha permitido determinar qué porcentaje de estrellas de tipo solar tienen estas superfulguraciones, ¿no? Que son capaces de emitir hasta fulguraciones hasta unas 10 millones de veces más potentes que la fulguración más potente que ha emitido el Sol nunca, ¿no? Que por ahora la fulguración más potente que ha emitido nuestra estrella tuvo lugar en 1859, que se conoce como el suceso Carrington, que si tuviese lugar hoy, por cierto, pues probablemente destruiría bastantes satélites y bastantes redes de telecomunicaciones y de alta tensión, ¿no? Entonces, bueno, suena muy preocupante, pero tranquilos, porque solo el 0,2% de las estrellas de tipo solar parece que tienen estas superfulguraciones, y el Sol obviamente no es una de ellas, ¿no? Así que en ese sentido podemos estar tranquilos.
Y pasamos a la última noticia de la que hemos hablado hoy, la última noticia espacial, y es Liberty, el nuevo sistema de lanzamiento tripulado.
Sí, bueno, realmente el Liberty es un cohete que se propuso en su momento, dentro de todo esto que estamos hablando de la iniciativa privada en el espacio, pues se propuso para mantener el cohete Ares 1 del anterior proyecto Constelación de la NASA, que tenía como pilares el cohete Ares 1 y el cohete Ares 5. Luego la administración Obama canceló este programa para volver a la Luna, y este cohete pues se planteó dentro de la iniciativa privada para seguir con la tecnología del Ares 1 y desarrollarlo. Entonces, no es algo nuevo en ese sentido. Lo que es nuevo es que, bueno, Liberty no es el Ares 1, sino tiene una segunda etapa que está basada en la etapa central del cohete Ariane 5 europeo, así que es una mezcla un tanto curiosa. Pero lo que ha sido noticia es que la empresa que está detrás de Liberty, el grupo de empresas que mantienen este proyecto, pues ha propuesto también lanzar una nave tripulada, una más, porque ya hay muchísimas propuestas de naves tripuladas norteamericanas para sustituir a los transbordadores en los próximos años, ¿no? Ahora mismo la Dragon de SpaceX es la que parece ser la favorita, pero evidentemente hay muchos candidatos, y bueno, ahora tenemos uno más, ¿no? Una nave espacial más, y la cosa se complica.
Pues Daniel, muchas gracias por explicarnos nuevamente una semana más estas noticias tan interesantes del mundo del espacio. Y antes, como no, recuérdanos tu blog, el que todos los oyentes de la LEF pueden acudir para seguir profundizando en este tipo de informaciones.
Pues mi blog es danielmarin.blogspot.com, se llama Eureka, y bueno, si buscan en Google con Eureka, creo que también sale de los primeros